ojos de un cantor, en el resplandor de sus más brillantes versos. Pudo comprender que tan solo era un peldaño en la escalera.
Qué hermosa que es esta canción, qué hermosa esta canción. Está dedicada a Palo Pandolfo, de un artista hacia otro artista. Seba, si yo te pregunto por las tres cosas más importantes que tiene este barrio, el de Tolosa.
Oh, qué difícil.
Las tres.
Tres cosas.
Íconos, tres símbolos.
Tres íconos, sí. Qué sé yo. La Casa de Estela.
La Casa de Estela.
Y para mí se transformó en un ícono la Casa de Isabela, ¿viste? La gente Isabela. Yendo después del Mundial, en su fallecimiento.
Muy bien.
Y esta casa.
Y la radio.
Y claro, esta
bien.
Casa que está en Tolosa.
Y la radio.
Está cruzando la 32.
Mira, mira lo que son las casualidades. Está Ignacio Montoya Carlotto del otro lado de la línea.
Mira.
Ah, como comediante. Hablando, nos morimos de hambre.
¿No?
Como comediante.
Qué mal actuado.
Qué
además,
mal actuado.
¿No?
Ignacio.
Puede que haya sido la peor recepción que le han dado en una entrevista.
Probablemente.
¿No?
¿Cómo estás, Pacho? Buen día.
Hola, buen día. Esperaba más a esta hora. Para pararme por toda esta hora. Digo,
te hicimos levantar a esta hora y esta
batería
de presentación.
No, bueno, agradecé que te despertamos porque. Que vos me dijiste, actúa como despertador, porque bueno, la noche tocó,
claro.
¿No?
Sí.
Exacto.
Anoche, bien. Se nos amontonó la noche, como dicen los
tucumanos. Qué bueno, se nos amontonó la noche. Ayer actuó en el Bar El Cairo, un lugar también, allá hablando de lugares míticos, en Rosario, el lugar de la Mesa de los Galanes, ¿no?
Exactamente, claro. Y estuvimos ahí también sentados en la Mesa de los Galanes. Ahí.
¿Sacaste foto?
Permiso.
¿Sacaste foto? Sí. ¿Hubo foto?
Hubo foto.
Bien,
foto y
bien.
Todo.
Bien, muy bien. La primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con que, bueno, estás en formato dúo en este momento, ¿no?
Exactamente, estamos haciendo claro. Una especie de mini gira, podemos decir, que es Rosario. Ahora vamos a tocar hoy a la noche en Aedo y mañana en el Fino Jazz en Capital, presentando un disco que grabamos a dúo junto con Valentín Reynolds, un disco que se llama Sexto.
Ahí está.
Y bueno, estamos ahí en este momento, me encontrás ahí en esa faena.
Por la mención al dúo tiene que ver con lo siguiente. Vos llegaste a tener un septeto también, ¿no?
No, sí, sigue estando. No
y
es
sigue
que,
estando, claro.
No,
claro.
Es que, no es que hubo una reducción de personal y quedamos dos, no.
Ahí está.
Sigue estando. Es como el otro día, un periodista me preguntaba también, bueno, dice, ¿cómo hacés? Dice, con
sí.
Que tocas en septeto, en trío, qué sé yo, cómo son las propuestas. Y yo decía, es casi la misma música y siempre son los mismos músicos, ¿no?
Claro.
De hecho, Valentín toca en el septeto, después del trío son dos músicos del septeto también, son todos ahí juntos, así que es como estamos.
Bueno, pero en el septeto...
diferentes cosas con la misma música, la misma gente.
Pero en el septeto serías como el director musical, ¿o no? ¿O las responsabilidades no son otras?
No, las responsabilidades las asumo yo también.
Claro, claro.
Pongo el nombre y pongo la cara en el cartel.
Claro, exactamente. Pensaba cuando dicen septeto, manejar un grupo así, bueno, Piazzolla tenía un noneto, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Claro.
Y los grupos grandes a veces cuestan, pero no es el caso de este. Este es un grupo... De gente que ya sabe cómo es el funcionamiento de las cosas y es todo muy fácil. Una vez que acordamos dónde y cuándo nos tenemos que encontrar, ya está todo resuelto.
Está muy bien. ¿Te gusta salir de gira? Porque yo alguna vez te escuché decir que te habías armado como un estudio de grabación ahí en tu lugar donde vivís, porque bueno, te querías optimizar la cosa, no tener que venir tanto para Buenos Aires a grabar y demás. Pero salir de gira, ¿te gusta? ¿Te moviliza?
Mira, sí, me gusta. Soy muy casero, me gusta mucho estar en casa. Pero también me gusta, yo voy a decir una frase mía, que es de un amigo que se llama el Negrito Aguirre, que el Negro Aguirre dice, me gusta cómo soy cuando viajo. A mí me pasa que me gusta cómo soy cuando vuelvo.
Ajá.
Cuando estoy, hago las giras, las vueltas, qué sé yo,
sí.
Mi vuelta es como, siento que hice lo que tenía que hacer, ¿viste?
Mira.
No significa que lo sufra ni nada, la paso bien, todo. Pero me tira, viste, volver. Soy como de resolver en casa.
Claro.
Pero sí,
aparte,
sí, me gusta.
Aparte tenés gente que te espera.
Es una profesión.
Sí.
¿Cómo?
Aparte tenés gente que te espera también.
No, obviamente, sí, viste. No es el lugar, sino es la hija,
claro.
Mi compañera que está ahí.
Exacto.
Pero digamos, es una profesión esta, además, que es así, digamos, que uno tiene que viajar, es nómade.
Es nómade, claro, sí, exactamente. Y el tema de grabar también y todo eso, bueno, forma parte de lo que es la vida del músico, ni más ni menos,
claro,
¿no?
Sí.
¿No? Es un buen momento para los artistas, porque bueno, tuvimos una pandemia, ¿o no?
No, nunca, parece que nunca es un buen momento.
Ok.
Pero bueno, ha habido, A ver, siempre estamos seguros de que nunca es un buen momento, lo que pasa es que cuando pasa nos dimos cuenta que esto que pensábamos que no era un buen momento terminaba siendo un buen momento, porque los momentos que vienen a veces son peores, claro. Lo cual no es muy esperanzador, ahora que lo digo. Claro. Pero no, este instante no sé si es bueno, la Ajá. verdad que no, porque bueno, se juntan un montón de cuestiones que tienen que ver con quilombos sociales, problemas económicos varios que tiene todo el mundo, y eso hace que todo se ponga un poco más retráctil en cuanto a dónde apuesta el poco presupuesto que sobra a la gente, ¿no? Uh-huh. Y hay como un clima medio espantoso generado por todos, ¿no? Nada, que bueno, que hace que sea un poco difícil.
Claro.
Y sumado a que además hay una industria que impulsa por ahí que a veces que las cosas que se escuchen sean dentro de un rango muy acotado.
Sí, sí, es cierto.
Y bueno, y todo lo demás queda un poco afuera.
Es cierto, es verdad.
Eso te iba a preguntar acerca del rango acotado, porque vos no sabés la música que se escucha en las radios. Y sin embargo, sí. la gente que va a escucharte se toma esa pausa de salir de la radio, de salir de lo comercial, para escuchar otras cosas. ¿Antes esto era más habitual? ¿O crees que ahora, justamente por el momento en que vivimos, no está de más tomarse esa pausa y conocer cosas nuevas?
O sea, yo no soy muy imparcial en esto, porque como sé que los hace, para mí también, como yo sería como el oyente de mis propias cosas.
Claro.
Yo iría a escuchar cosas que a mí, digamos, yo me arriesgaría a pagar una entrada para escuchar algo que no escuché nunca. Es más, uh-huh. hay cosas que ya cuando ya las escuché, ya está, digamos, si ya las escuché muchas veces, ya está, no tiene mucho sentido repetir. Pero es cierto que estamos viviendo eso que sí, una etapa en la cual se están como escuchando otras cosas, la música que anda dando vuelta, digamos, por el medio ambiente, digamos, en la mayoría, no sé cómo decirlo, digamos, la música que es más popular, digámoslo así, claramente no tiene que ver con las estéticas de muchas de las músicas que yo conozco, ni siquiera de la mía.
Claro.
Digamos, yo todos los músicos que conozco hacen música que no escucha la gente.
Uh-huh.
No sé dónde están los músicos que hacen la música que escucha la gente. No los conozco, no sé, son muy pocos.
¿No vas a Lollapalooza, Ignacio, por ejemplo? ¿No vas al Primavera Sound? ¿No vas a festivales?
No voy ahí. No,
claro,
no.
Claro.
Y no es que no me guste. También está esta cosa que vivo en el culo del mundo. Capaz que si viviera al frente de donde se hace el Lollapalooza, voy. Digamos, yo soy amplio, no es que vivo escuchando a ver si no se hace una música soplando un inodoro, no me gusta,
claro,
no, para nada.
Claro.
Voy a escuchar todo, voy a escuchar bandas de rock, todo, sí. Lo que ahora está en boga, digamos, eso que yo tengo una hija chiquitita que consume esas cosas, y cuando veo lo que escucha, digo, yo no iría a escuchar
claro,
eso.
Claro.
Perdón,
pero por
para...
muchas cuestiones, arco estético, ideológico, sí, producción, de siento que no me hace, no me aporta, es que yo, toda una cosa así.
Para el que no
es
sabe...
Mi gusto, digamos, también, ¿no? ¿Qué sé yo?
Claro.
Ignacio,
yo
debo ser el errado.
Para el que no sabe, ¿dónde estás viviendo vos? Porque lo mencionaste ya dos o tres veces como...
En Olavarría,
en la
República Separatista de Olavarría.
No, igual no me cague en la última pregunta, porque la última pregunta tiene que ver con eso. Así que
yo quería
mantener el misterio de... La última pregunta está referenciada con eso.
Muy bien.
Bueno, va Fabián Devesa, que va a preguntar también.
Ignacio, sí, yo te quería consultar si, digamos, la situación de tu vida artística en cuanto al tema... contrataciones o presentaciones y demás, cambió luego de que se supo que vos sos el nieto de Estela de Carlotto, digamos, cambió eso.
Al principio parecía que sí, después terminó siendo exactamente lo mismo, porque en realidad tiene que ver con que con la música que haces, ¿viste?
Claro.
Entonces nada, es como que de pronto creo que aquellos que pensaron que podían encontrar un negocio en esto, se dieron cuenta muy rápidamente que con esta música no iba para ningún lado, ¿viste? Y bueno, dejémoslo solo, que siga haciendo lo que está haciendo este muchacho,
claro.
Y ahí va. Claro. Quizás alguna gente lo descubrió, en medio de por accidente, ¿viste? Hay alguna gente por curiosidad. Lo que sucede es que la verdad es que mi notoriedad pública en cuanto a personaje público poco tiene que ver conmigo, primero, porque yo no soy un... A ver, es como re complejo explicar, estoy mal a 8 de la mañana, pero digo, hay como sobre mí un contenido simbólico que no representa lo que yo soy como persona, digamos, yo soy un músico que está hablando acá con ustedes, que hace un montón de cosas, y que por un accidente personal pesa sobre mí una cuestión muy importante, viste, la abuela y toda esa cosa, que está muy bien, que no reniego de eso, pero que poco tiene que ver con lo que yo hago.
Claro.
Entonces, cuando eso en un momento parecía que se encontraba, y después, la verdad es que siguen caminos diferentes, y hay una cuestión ahí que a veces mucha gente se acerca, justamente por eso hay como esa cuestión, si querés, fetichista del nieto de este...
Claro,
versión, claro. Qué sé yo. Y después, claro. Bueno, nada, es como ir a escuchar a un músico de jazz cualquiera, un músico que hace claro. Música de ahora cualquiera, que está haciendo música improvisada, que escribe música original... como que no se juntan esos universos.
Claro, o sea, el valor simbólico no se refleja para nada en lo que es la cuestión artística. La cuestión artística va por su camino.
Pero porque se trata básicamente de dos personas diferentes. Cuando ayer, por ejemplo, en la entrada del Cairo, justamente un par de personas que sacaron fotos conmigo, ¿viste? Uy, qué emoción, qué sé yo. Después no fueron al show, obviamente.
la foto.
Y se sacaron fotos conmigo pensando en una persona que yo no soy, ¿eh?
Claro.
Yo no. Eso es una persona que ellos creen que yo soy. Uy, el nieto, claro. Pero bueno, qué sé yo. Yo lo acepto, Ignacio, digamos, y saco la foto y todo.
Y esta definición que acabás de hacer vos, digamos, esta descripción, ¿cómo se lleva con la relación tuya con Estela, digamos, en ese sentido? ¿Hay algún cambio o eso se mantiene igual?
¿Cómo? No entiendo. No
soy
yo, sí. No sos vos, ¿eh?
No.
Como la película.
No, sí, digamos, sí. Sí, haber definido esto de que son como dos figuras distintas, dos personas distintas, ¿cambia la relación con Estela o sigue siendo lo mismo que desde el primer minuto, digamos?
Y lo que pasa es que nuestra relación es complicada con ella, porque nosotros nos conocimos de grande, ¿viste? Y el basamento básico de una relación de abuela-nieto es que se conozcan desde siempre. Y viene por otro lado. Yo esto lo estoy aprendiendo con la relación que tiene mi hija con sus abuelos, ¿viste?
Claro.
Como conocer a tu nieto a los 36 años y debe ser complicado, ¿viste? Porque, y lo mismo para mí, conoces una abuela a los 36 años, ¿viste? Ya como medio todo armado y lleva un tiempo. Y esto, obviamente, llevó tiempo. Viste, de acomodar cosas, hasta que en algún momento, bueno, ella entendió eso, yo entendí también quién es ella, digamos, pero no desde la figura pública, porque claro. Me enfrega eso, no sirve eso para hacer una relación, digamos, para mí es una persona más que da la casualidad que justamente es mi abuela, y nos vamos encontrando, viste, en cosas como mínima, y para poder avanzar, si querés, en esa relación, y tratar de construir algo, porque vale la pena, hubo que dejar todo afuera. Cuando digo todo afuera es esa cosa toda gigante armada que hay alrededor de la abuela, esa cosa de la persona que no es un poco, viste, que todos se ponen de pie, y todo lo que hay sobre mí en cuanto a contenido simbólico, todo eso tiene que quedar afuera. Somos dos personas que están conociéndose y que bueno, que nos atravesó una cuestión y que bueno, ya nos encontramos por cuestiones que no pudimos dominar y mejorar de esta manera. Y ahí va, ¿viste? Es como una cosa bastante más simple y a su vez eso lo vuelve todo mucho más complicado porque las relaciones humanas son las cosas más complicadas del mundo.
Que tiene todo. Qué buena definición. Bueno, las dos últimas. La gira, ¿va a tocar La Plata? ¿Venís para acá en algún momento a tocar?
No, vos sabés que no. Ahora no, en esta instancia no. De hecho, hace relativamente poco toqué por primera vez música mía en La Plata, que fue ahí
en la Argentina.
En la Plaza Seca de...
Sí. Del argentino.
Del teatro argentino,
sí,
¿no?
Sí.
La primera vez, sí. Había tocado otras veces, pero nunca había ido con un proyecto mío, y ahora vamos a ver cuándo volvemos.
Bien.
La Plata es una ciudad que me cuesta un poco, viste, por cuestiones lógicas.
Se entiende.
Pero siempre que vamos la pasamos bárbaro, así que
bien.
Un tío una cosa, te digo la otra.
Bien, buenísimo. Bueno, y la última, la que puede cagar la entrevista definitivamente. La última vez que hablé con vos...
Oye, me había encargado de que así sea.
No, va a ser que no. La última vez que hablé con vos, no te vas a acordar, obviamente, recién se había dado tu recuperación y qué sé yo, y yo metí la última y te pregunté si todavía salían mojarritas en el balneario de Colonia San Miguel.
Ah, bueno.
Una cosa muy particular, muy privada, que se quedan afuera todo de la pregunta, ¿no?
Sí.
Esa fue la que te pregunté.
Balneario San Miguel en Olavarría de Uco.
Exactamente, ahí en la zona.
Y se pescaba mojarrita.
Claro.
Sí, pues yo...
Claro, tenemos que poner a la audiencia en contexto de que estamos hablando de Colonia San Miguel.
Se queda afuera todo el mundo.
San Miguel es una localidad que no debe tener más de 700 personas con
ahí va.
Toda la furia.
Ahí va.
que es la era mi Las Vegas de cuando yo vivía en el campo. La localidad con gente más cercana, a 20, 15 kilómetros, 20, de donde yo vivía.
Ahí está.
Ahí, por ese lugar, pasa un arroyo, que se llama un arroyo Nieva, altamente contaminado, gracias a Dios.
Mirá.
Y que había un balneario, ¿sí?, producto de un espejo de agua, y en ese espejo de agua decían las malas lenguas que había mojarrita. Bueno, ese espejo de agua no existe más.
Bien,
no,
bien.
¿Te respondí la pregunta?
No, pero no va a ser la pregunta.
No salen.
Esa fue excelente la definición. Esa fue la pregunta anterior de hace varios años. No, esa no. La acabo de cerrar tiene que ver con lo siguiente. Esto se lo puedo preguntar solamente a él.
A ver.
Los reductores de velocidad y los radares que están en la entrada de Loma Negra, que hay que pasar casi a paso de hombre,
¿sí?
¿Son reales o los inventaron ustedes, hicieron correr el mito para que no pasemos a los pedos y ustedes puedan dormir la siesta? De verdad, no, Carlotto. No.
La verdad, son reales.
Sí.
Llegan las multas, y son bastante saladas. Se lo recomendaría a la gente. Digo, no, a mí no me pasó, y soy de los que se comen esa de las multas. Tengo 10 millones, no vayan a Misiones, por favor, le digo, vamos a leer a la audiencia, porque ahí te asesinan con las multas.
Mira.
Pero digo,
de la manera, sí.
Barriga, sí. Ahí.
Son reales.
Y engancha gente como loco, porque viste, todos piensan, acá en el medio de la nada.
¿Quién te va a pasar una multa? Buenísimo. Ignacio, fue un placer hablar con vos, ¿eh? Buena vida. Bueno, cuídate.
Un abrazo grande y muchas gracias.
Nos cuídate.
Chao, chao.
Ignacio Montoya, Carlotto.
La Cielo. Aire puro.